Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula del Misterio.
Queridos amigos, es un placer saludarlos. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Así me oigo serio o no?
No,
¿no?
Pues estuvo más bien, arriba, ¿no? Más arriba, por favor.
Más arriba, a ver otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ahora sí ya, con muchísimo gusto. Soy Charlie Pérez, estamos aquí en una misión más de Fórmula del Misterio en este jueves, si es que lo están viendo en jueves. Primero que nada, saludo a mis compañeros y amigos Edgardo Morones y Juan Carlos Martínez.
¿Cómo les va? Un placer estar contigo.
Y el día de hoy, para entrar en materia rapidísimo, deberíamos, sí, porque ustedes son los que están a cuadro, mira. Tenemos aquí a nuestra invitada Úrsula Stockner. ¿Cómo estás?
Invitadas.
Muchas gracias por venir.
El día de hoy, sí, se tomó la molestia de venir hasta acá a platicar con este trío de
sujetos.
De sujetos, vamos a llamarlo así, porque también luego se molestan. Es que sí, somos buenos tipos. Y Úrsula va a venir a hablar el día de hoy de las cartas astrales. ¿Usted quiere saber qué dice su carta astral, qué es una carta astral, o si ya lo sabe y quiere que le hagan su carta astral? Encantado. Con todo gusto, háblele a Úrsula, de veras, háblele.
Para decirlo fácil,
es una chingona. O sea, te dice okay. Cosas que ahorita os voy a explicar bien, pero de una vez aquí abajo van a salir el contacto de Úrsula para que usted le hable, la vaya a ver y se dé cuenta de la calidad de persona que es, primero que nada, porque te adoro desde hace ya como 17 años más
ya,
o menos.
Sí, más sí, o ya menos, tengo, ya nos conocemos.
Un buen rato y bueno, es una tipaza y además es una gran profesional que hace muy bien su trabajo. Entonces, échenle un grito de veras, porque además les va a dar descuento. Si ustedes quieren su carta astral,
me interesa.
Ajá. Sí, les va a dar descuento. Pero bueno, vamos a comenzar a lo que nos truje para que no nos salgan con que le damos la vuelta, nos desviamos, que no la dejamos hablar, que cosas de esas. Entonces,
es que interrumpen mucho a los invitados.
Sí, ya no lo voy a hacer. Ya me voy a hacer.
Por favor.
Sí. Ya no lo voy a hacer.
Oye, saludos.
Ah, saludos. ¿Tú tenías un saludo?
Saludos a Mirel.
A Mirel, a ver, rápido. Saludos a Mirel Posadas. Mirel Posadas, gracias por todo lo que nos dices.
Dice que se es agradece fan nuevo, muchísimo. ¿No?
Sí.
Pues se ha perdido algunos episodios, ¿no?
No, dice, bueno, lo que comenta ahí que ya se aventó casi todo. Que estuvo.
Hay unos buenísimos.
Sí, hay unos.
Dice que le gustaría que habláramos de las anomalías en el tiempo.
Eso. Es diferente a viajes en el tiempo.
Sí, pues se dice que después de la pandemia nos aceleraron el tiempo. Y yo creo que sí. Póngase usted a pensar de la pandemia hace ya 6 años. 6 años. ¿Qué hizo usted en esos 6 años? Piénselo. Okay. ¿No?
Sí, está interesante el tema.
Bueno, Víctor Hugo, 04-10-1971, supongo. Un buen tema sería la Matrix y la simulación en la que vivimos.
Sí, ya lo hablamos, ¿no?
Más o menos. Hablamos un poquito de la Matrix.
Y ZX Design dice que es un. También gracias por todo lo que nos dice. Pero estaría bien, ZX Design, que nos dieras tu nombre para saber quién eres. Y para que JC te haga tu credencial.
A los haters.
A los haters.
Un saludo a Irving, señores. Ya no está con nosotros, pero ahora está Fabián.
Ahora está Fabián.
Que nos está apoyando. Y ahí vamos, ¿no?
Pero la gente está aquí para saber qué viene a decir Úrsula.
Eso es.
Primero, ¿tú crees en la astrología?
Sin duda, sí.
¿Y tú, mi querido Edgardo?
Tengo mis dudas. Ya te digo que soy creyente con dudas o escéptico con la mente abierta.
¿Cómo ha cambiado, ah?
Sí, caray, ¿qué te pasó el
no, bueno, estas fechas? A ver, que nos diga Úrsula.
Tú eres creyente.
Si llegaron hasta aquí, digan esto. ¿Por qué cambió tanto Edgardo?
Edgardo, déjame, Úrsula, que no sabes, nuestro investigador. Bueno. Hasta el unísono. Y ahora de repente algo le pasó en enero. En diciembre, enero, que no sé.
Ya no creen nada. Pero antes era un fiel creyente en todo misterios.
Desde enero, ¿no?
A lo mejor tiene que ver con los astros.
Yo creo que sí.
Porque, porque creo que estamos en el periodo de acuario, ¿no? En época de acuario.
No, todavía no.
¿Todavía no?
Bueno, ya, ya, el sol ya entró a acuario, pero bueno, enero y febrero son, han sido meses con que tenemos mucha, una influencia planetaria muy, muy, muy grande. Entonces, a un nivel como que global incluso, se están dando como muchos cuestionamientos, ¿no? Okay. Primero, todo el 2025 también fue un año de mucho cambio, donde tuvimos muchísimos planetas en signos yin, o sea, que significa en tierra y en agua. Y entonces, bueno, todo el mundo estaba como muy enfocado también desde la pandemia, en la cuestión de qué seguridad, cuál es mi estabilidad, qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo.
¿Cuánto daño nos hizo la pandemia, verdad, como sociedad?
Pues nos hizo daño y yo creo que también nos generó como un cambio, ¿no? Siempre las pandemias o estas influencias planetarias como tsunamis, temblores y todo, se dice que los dioses están enojados porque la humanidad no estamos cuidando la tierra y la ecología, que es por lo que también empezó la guerra de Troya.
Sí, se dice que es como purificar algo, ¿no?
Purificar.
Un cambio, eso es lo que dicen la pandemia. Porque también creo que nos ayudó a valorar todo, porque dábamos por hecho las cosas. O sea,
incluso ahorita estamos viviendo una época parecida al Renacimiento. En el Renacimiento italiano se dio la peste, y entonces a través de la peste también una generación nueva resurgió, porque la gente de la tercera edad empezó a morir mucho más, es cuando se empezó la investigación, cuando hubo un cambio también ideológico muy, muy grande. Y justo la pandemia generó otra vez este cambio y estamos empezando también como un nuevo ciclo dentro del, como un renacimiento nuevo, ¿no? Incluso ahorita con la inteligencia artificial, que también es un poquito peligrosa, ¿no? En ese sentido, porque es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado tenemos Acuario, que tiene que ver con todo este regalo prometeico que nos dio Prometeo, ¿no? Que es el regalo del fuego, ¿no? Y ahorita por otro lado tenemos a Zeus, que va a entrar al signo de Leo y va a estar cuestionando todas estas cosas, ¿no? O sea, el fuego, que tan beneficioso fue para la humanidad, y ahorita Acuario, que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Es como bueno, tenemos este regalo a la humanidad que va a generar muchos cambios, pero ¿cuál es esta arma de doble filo que se nos está dando, que se nos está proyectando? Ahorita, ahorita en febrero, el primero de febrero, también ya vamos a tener una influencia enorme de Acuario y de los signos como más, con una energía más yang. Entonces, es como si todos estuviéramos, bueno, en sus marcas listas fuera, y a dónde vamos a correr, hacia dónde vamos
Además, Edgardo casi es Acuario. Eso no es interrumpir, ¿verdad? Ya había terminado.
¿De qué día eres, Edgardo?
21 de febrero.
¿21 de febrero? No, eres Piscis.
Soy Piscis, sí.
¿Eres Por eso Piscis? Digo que casi.
Yo también soy Piscis. Bueno, pues a ti y a mí nos va a tocar el eclipse.
Mi madre.
Vamos a tener un eclipse el 17 de febrero, okay, que ya va a entrar de Piscis a Acuario, y por otro lado vamos a tener otro a principios de marzo, que va a ser un eclipse de luna. Son muy diferentes los eclipses de sol a los eclipses de luna, ¿no? Los eclipses de sol es como cuestionarnos, bueno, viene un cambio rotundo, vamos a tener que cambiarnos de casa, vamos a tener que romper una relación, vamos, dependiendo, ¿no?, en qué parte de tu carta te quede. Y después, si los eclipses de luna generan otro tipo de cambios, porque tiene que ver con la luna, tiene que ver más con las emociones, tiene que ver más con la memoria y tiene que ver con el pasado. Y entonces es como esta parte como melancólica, qué es lo que sucede, qué es lo que va. Entonces, bueno, lo que es a ti y a mí, los cambios se vienen fuertes. Fuertes y drásticos.
¿Otra vez?
Otra vez.
Otra vez.
Te vayas, por Dios santo.
Oye, pero a ver, vamos desde el principio, ¿no?
Desde cero.
Sí. ¿Qué es una carta astral? O deberíamos empezar por cómo influyen y por qué influyen los planetas en nuestra vida, o por dónde. Tú dime.
La astrología.
Tú dinos por dónde empezamos.
Bueno,
¿Qué es la astrología, dicen?
Ajá. La astrología es realmente una filosofía de vida. Es la primera, el primer análisis psicológico que se hizo. O sea, los griegos, si nosotros vemos la mente de los griegos, uno cree que la astrología es muy sencilla y no es. Muy compleja, no,
es complejo.
Muy compleja, porque aquí vamos a tener lo que son elementos, los cuatro funciones psicológicos, uh-huh. Todo estaba relacionado con la naturaleza. En la astrología todo está relacionado con la naturaleza. Vamos a dividir los 12 signos, los 12 signos zodiacales se dividen también dependiendo si naciste en primavera, en verano, en otoño o en invierno. Y siempre se llegan a relacionar estas características humanas dependiendo en qué época del año naciste. Tenemos la astrología del hemisferio norte, o sea, la occidental, tenemos la china, tenemos la védica. Cada una va a ser muy diferente, okay. O sea, va a tener una estructura muy diferente. Aquí... con los griegos pues empieza mucho de que te trabajes a ti mismo, tienes que tener esta parte solar, tienes que tener este contacto con tu ego. En cambio, en la védica la cultura es totalmente diferente, entonces es lunar. El horóscopo occidental se conforma en un círculo que tiene que ver con tu centro, cómo voy a encontrar mi centro. Y la védica se conforma, se dibuja, ¿no?, en un cuadrado. Y el cuadrado tiene que ver con una energía más lunar, más femenina. Y si nosotros vemos, pues para los Vedas, las castas van a ser importantes, depende de en qué familia naciste.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Importa mucho la parte también familiar, estructural, de memorias. Y toda la filosofía griega, pues sí nos lleva más a esta parte de cuál es mi centro, quién soy yo en relación con los demás. También tenemos la influencia egipcia.
En términos, digamos, resumidos, ¿se puede decir que la astrología es la influencia de los astros sobre las personas?
No, lo que está dentro está fuera.
O sea, entonces tenemos una concepción equivocada de la astrología.
No creo que la tengan equivocada. Lo que pasa es que la astrología empieza con los pastores que cuidaban a sus rebaños y en los que observaban las estrellas. Uh-huh. Entonces, dependiendo de qué estrella tú podías ver en determinado momento, era lo que iba a influir. Después también se relacionan mucho las cuestiones también de las fiestas, supongo en primavera, que se festejaba, ¿no? El principio de la primavera es cuando todo florece, cuando tú siembras tu primera semilla. En cambio, en otoño, justo cuando es cuando ya cosechas, ¿no? Cuánto tienes, lo que cosechaste. Mm-hmm. Incluso en la iglesia, no sé, evangélica, mi tradición fue esa, claro que no voy mucho a la iglesia, pero me acuerdo que había una fiesta especial como para el 21 o 22 de septiembre, donde llegábamos con nuestra canastita y con nuestras frutas para, ¿no? Entonces la astrología o las fiestas saturninas que se dan justo en diciembre, también donde todo el mundo se deschongaba y podían salir a la calle y se les daba un regalo específico a todos los empleados, ¿no? todas las trabajadores, los campesinos. Entonces, la astrología empieza, es el círculo de los animales. Zodíaco proviene del círculo de los animales. Entonces, se observaban las estrellas. Los primeros en observar el ciclo de Venus, que es un ciclo muy, muy complejo, fueron los babilonios. Y después tenemos también ahorita los mayas, en Chichén Itzá se tiene este observatorio, donde también se llegó a observar el ciclo de Venus.
Que creo que ahorita está más brillante que...
Ajá, ahorita... No, ahorita no. Ahorita todavía está como demasiado cerca del Sol. Cuando está muy cerca del Sol no se ve, pero Venus hace una estrella como del Vitruvio de Leonardo da Vinci, sí, de cinco puntas. Y ahorita justo tuvimos este Venus en conjunción al Sol el 6 de enero en Capricornio. Y el próximo, incluso los, si los puedo invitar, claro, vienen las dos conocedoras máximas sobre el ciclo de Venus. Vamos a ir a Chichén Itzá y se va a dar la última conjunción que se va a dar del Sol con Venus en octubre, creo que es el 23 de octubre, y vamos a estar justo allá en Chichén Itzá del 19 creo de septiembre al 24, donde vamos a ver cómo la serpiente de Kukulcán desciende de la y también vamos a ir también, van a ser Julia Simas, que es una astróloga australiana, Ariel Gutman, que vive en Grecia, y ella ha escrito dos libros sobre Venus y todo el ciclo de Venus, que es fascinante. Yuriria Robles, que es una astroarqueóloga, que incluso ahorita fue la única astróloga a la que contrataron de la Lotería Nacional, porque la lotería, los billetitos de la Lotería Nacional tenían los signos del zodiaco. Entonces ella era la que iba pues a los pueblos a explicarles y a explicarles todo lo que...
Sí, había un sorteo zodiaco, ¿no?
Sí, uh-huh. La astrología maya y mesoamericana. Incluso la lotería le publicó dos libros. O sea, es algo que no es tan común que el gobierno incluso contrata a una astróloga. Pero el ciclo de Venus es fascinante. 8 meses y medio lo ves en el amanecer y 8 meses y medio lo ves en el atardecer.
Y termina en octubre.
No,
cuando el sol está en Libra.
Es que forma dos estrellas de cinco puntas.
Ajá.
Que es el Vitruvio también de Leonardo da Vinci. Y ese Vitruvio de Leonardo da Vinci y la estrella de cinco puntas, que es tan especial, incluso en el tarot, si también vemos el tarot, todas las cartas que tienen cinco son cartas como que nos generan un confrontamiento o un cuestionamiento.
Y entonces, ¿la carta astral qué es?
¿Qué es?
¿Que para qué?
Primero,
¿Para qué sirve?
Primero, tu carta astral es como un espejo. Tú tienes el DNA. Incluso los gestaltistas dicen que tú llevas dentro de tu DNA 27 generaciones.
La carta astral es cómo estaban los planetas en el momento en que yo nací.
En el momento que
tú naces.
Es un mapa. Lo que pasa es que se dice que cuando el bebé tiene la primera inhalación, es cuando el alma entra al cuerpo.
Ah,
por eso es que tiene que llorar el bebé.
Bueno. Llora el bebé y cuando... ¿no? Y cuando mueres también es lo que se desprende.
El que es lo último, ¿no?
Que es
el
famoso último
aliento de Dios, ¿no? El que te infunde.
Ándale. Entonces se dice que hay una cosa muy diferente entre el alma y el espíritu. El espíritu se desprende, pero el alma, que es el que vuelve a renacer. Okay. Incluso en época de eclipses, se dice, la mayoría de la gente, mucha gente muere en eclipses o nace en eclipses. Y mucha gente muere el día de su cumpleaños. Sí, eso es científico, ¿no? Eso no tiene que ver
María
nada.
Félix, ¿no?
María Félix.
Se supone que también hay algo, ¿no? Antes y después de tu cumpleaños, ¿no? Unos días antes y unos días después. Por eso es que en esa época, bueno, en esas fechas, pues te tienes que cuidar más y no sé qué tanto.
Sí.
Son como una cuarentena.
Yo conozco gente que lo tiene muy, muy clavado eso. Y 10 días antes de su cumpleaños no sale ni a la esquina porque algo me vaya a pasar. El día viene y cumple.
Pero puede ser.
Y días de cada quien, gracioso, sí. Pero sí, hay gente que puede pensar usted lo que se le antoje.
Pues es como el ciclo de la luna, ¿no? El ciclo de la luna, justo cuando la luna está justo antes de ser nueva o unos días después de ser nueva, pues no se ve. O sea, está
como ahorita, ahorita hay luna nueva.
Ahorita sí, hay luna nueva, sí, claro.
Charlie, tú sabes mucho.
Ya, ¿verdad? Mira, ya.
Estoy en todo. Ya ves. Mira, ya hasta se enojó Edgardo porque estoy hablando
de la... Sí, en todo.
No, está bien, debería ser.
Entonces, bueno, tenemos que ver que el destino, o sea, si ya hablamos del destino, ¿no? Tú naces con un temperamento, es tu carta astral de nacimiento. ¿Qué tanto te trabajas? Depende de varios factores. Va a depender en qué cuna naciste, a qué escuela fuiste, a dónde naciste, qué religión, ¿no? Eso es parte de lo que tú estás recibiendo de tu educación o del momento en el que tú naciste. Ya tu persona, tú la llegas a desarrollar conforme lo que es tu genética, que es la carta astral, y la influencia que tú tienes socialmente y lo que tú haces de eso. En la carta astral que vamos a ver, vas a tener, bueno, habilidades y vas a tener cuestiones, pues, la que no la haces, ¿no? Si tu papá quiere que tú seas tenista, pero tú no tienes la habilidad para ser tenista, pues no lo vas a hacer, ¿no? Imposible. Entonces, lo que te va a ayudar la astrología, vamos a predecir en relación a los ciclos de vida. Supón tú, si una niña de chiquita fue violada, ¿no? Vamos a decir, a los 4 o 5 años fue violada, probablemente lo vaya a bloquear, porque puede ser algo tan complejo, pero en ciertos ciclos de su vida va a repetir este proceso. Y este proceso hay que tener cuidado. Este es el que sí podemos llegar a romper si tomamos conciencia. En la Gestalt, Fritz Perls decía, es entender, ¿no?, qué es lo que pasó. No es que vayas a cambiarlo tal cual, pero ya cuando entiendes y ya tomas cartas en el asunto, ya puedes trascender ciertos problemas que tú tuviste. En la astrología nosotros vemos 9 niveles evolutivos. Son muchísimos. O sea, tú puedes quedarte con tu temperamento, no quererte trabajar, no querer hacer nada, y te quedas a un nivel como muy básico. Puedes tratar de romper estructuras, vas a entrar a otros niveles. O sea, los primeros 3 están muy relacionados con el entorno en el que vives y si te cuesta trabajo romper con cierto entorno o no. Los otros 3 tienen que ver con todas estas situaciones que tú superaste, familiares, donde tú ya decides, bueno, soy protestante, soy católico, o me dedico a la astrología, o tengo una visión más espiritual, ¿no? Y los otros 3, que ya son los más complicados, es cuando tú llegas a un nivel mucho más espiritual. Entonces, bueno, te puedes ir para atrás. Supongo hay una persona que se puede llegar a casar y decide divorciarse porque ya no le gustó la estructura familiar.
De mí no vas a estar hablando, Úrsula.
No. Pero después, por miedo, puede regresar a un nivel o 2 niveles o lo que fuera. Entonces,
y te regresas.
Y te puedes regresar.
Aunque ya hayas avanzado.
Puedes avanzar, ¿no? Sí, sí, pudiste haberte soltado el chongo y de repente dices, ay, no, qué miedo, mejor me voy, mejor me voy a vivir con mi mamá otra vez, ¿no?
Ya ves cómo se está hablando de mí. Está hablando de mí.
Pero también esto te ayuda a romper ese patrón, ¿no? O sea, supongamos, Charlie, hablando hipotéticamente,
sí,
un caso aislado, supongamos, sí, que se casó, se divorció.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Alguien más? se fue a vivir con su mamá, ¿sí? No, no sé, sí, hablando sin saber, ¿no? Ajá, sí. Y de repente se quería casar, ¿no? Y de repente le dices, oye, pues es que, ¿qué no ves que está un patrón ahí importante? Tienes que romperlo. Ah, no.
Supongo. No sabes cuánta gente tengo yo que, bueno, dice, no, ya, la brujer, qué horror, ya, bye bye, Dios. Y vuelven a relacionarse con mujeres o con hombres casi del mismo día de cumpleaños.
¿De veras?
Sí.
O sea, no solo la personalidad, sino también el día. Yo creo que buscan como se acuerdan de esa fecha.
Pues mira, entre el 7 de enero y el 3 de febrero no hay mucha distancia, o sea, son 20 y tantos días, ¿no?
Bueno, lo importante es que buscas lo que...
Saludos a la Coquito, que la adoro, ¿no? Mándale saludos a Coco, vamos a saludos a Coco.
Saludos a Coco, que la queremos muchísimo.
Pero no estaba hablando yo de Charlie, ¿eh?
No.
No, hipotéticamente, ¿no? O sea, sí, no. Esto te ayuda a lo mejor a romper ese patrón.
No lo rompes tan fácil. Una cosa, lo que hace la astrología es que como es un mapa de quién eres y de repente te ves en el espejo y dices, uy, esto me gusta de mí y esto no me gusta. O sea, la astrología te obliga a verte a ti mismo, ¿no? Y dices, no, esto no lo quiero. No es tan fácil, no es tan fácil porque tus patrones de entendimiento toman mucho tiempo. Entonces... es todo un proceso de trabajo que tienes que hacer. Es como en los sueños. Si tú tienes un sueño repetitivo de donde sueñas con puro color, ¿no? Y sueñas eso y otra vez, otra vez, otra vez. Conforme ese sueño va dejando tener el color, o sea, ya lo empiezas a soñar más en blanco y negro, quiere decir que ya lo estás procesando. Entonces tu inconsciente... pues al final de cuentas manda.
Ahí está otro tema del que nos puede platicar Úrsula, o sea, uh-huh, también la interpretación, ajá, de los sueños y
sí es algo que...
eso está para... es muy interesante lo que
sí. Ahora cierto. La carta astral y el tarot, ¿nos quieres explicar aquí el mapita, ajá, que traes aquí?
Lo que pasa es que aquí tenemos la influencia egipcia, o sea, la influencia egipcia. Ellos son como quien dice los magos, o sea, ellos, los magos de la medicina también desarrollaron también otra vez cómo veían también el cielo, y ellos se guiaban mucho por el Nilo cuando el Nilo se inundaba, ¿no? Y veían mucho el ciclo de Sirio, que es la estrella más brillante, ¿no? Y Orión. Esos dos para ellos eran importantes. Entonces el ciclo de vida y muerte era importantísimo. Y a los faraones en sus sarcófagos, que es bien interesante, como ellos creían en el renacimiento y también, bueno, toda... ellos en la tapa interior del sarcófago, ellos ponían el ciclo de las estrellas, cómo se iban viendo en el cielo. Uh-huh. Y estos eran 36. Por eso son 36 decanos. A ellos les decían 36 decanos. Para que el muerto pudiera ver cuándo iba a volver a renacer o qué era lo que realmente estaba pasando. Más adelante, los sarcófagos, esta se ponía sobre en la tapadera, ¿no? En la tapa del sarcófago. Mucho de esto también era con cuestiones también medicinales, ¿no? O de magia, donde ellos definían qué piedra, qué planta, qué, ¿no? Era bueno. Se decía que había una planta por cada estrella. Entonces, la astrología, o sea, principalmente se desarrolló para cuestiones de medicina y de cómo curarte, ¿no? Era lo más importante. Bueno, claro que toda esta visión de los decanatos, de estos decanos, ¿no? Que en un momento dado estaban representados por mitad humano, mitad perro, así, ¿no? Si ustedes ven un sarcófago egipcio, es fascinante ver esta
está carta. Lleno de símbolos, ¿no?
Llena de símbolos. Entonces, más adelante, los griegos sí los retomaron, retomaron mucho de la visión egipcia y de la visión babilonia, pero cuando realmente se integra el tarot con la astrología, los arcanos menores con la astrología, que ahorita está haciendo un boom, fue Aleister Crowley en 1800 y pico, entonces fue mucho más adelante. Pero se relaciona cada uno de los 36 arcanos menores con un 10 grados, o sea, tenemos 36 decanos o arcanos menores, tenemos 360 grados, o sea, cada 10 grados van a estar relacionados con uno de estos decanos y va a estar relacionado también con la secuencia caldea. La secuencia caldea va a ser cómo se conformó al principio. Se veía la luna, el planeta más cercano a la Tierra, y Saturno, el planeta más lejano a la Tierra, ¿no? De ahí proviene también lo que nosotros conocemos como Alfa Omega. Este 8 que se forma del Alfa Omega también tiene que ver con eso. Entonces se le pone esta secuencia del decano, del planeta, bueno, nosotros las luminarias también las vemos como planetas, más cercano a la Tierra y el más lejano. Entonces ahí se hace una división y cada uno de estos arcanos menores va a tener una relación con ciertos grados en la astrología, con un planeta, con dos planetas además. Entonces esto pues ya genera una complejidad mucho más.
Y se lee en conjunto el tarot con tu carta astral, ahí sí, vas así sí. La vas leyendo.
Supón tú ayer que nos vimos y vi tu carta, yo ya estaba.
Sí, porque yo ya fui con ella. Entonces, sí. Tienen que ir ustedes también, ¿eh? Échenle un grito. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontramos? Ya lo pusimos aquí abajo, pero aquí, hagamos un paréntesis para que nos digas
¿A dónde
te buscamos, cómo te buscamos, en las redes, en el teléfono.
Es el 55 21 29 0330. Les voy a pedir nada más que me manden un mensajito.
Un WhatsApp antes.
Sí, un WhatsApp. Y mi...
¿Otra vez lo repite?
55 21 29 0330. Y mi correo es ur.stockter, es de Samuel, T de Tomás, O de Osvaldo, C de Carlos, K de Kilo, D de Dedo, Y E de Emilio y R de Roberto, @yahoo.com. Stockter.
Y también el sitio, ¿verdad?
Úrsula, sí, también.
www.ursulas.com.
Ahí está.
Okay. Aquí está .mx, aquí está pasando todo eso. Entonces ahí contáctenla de veras porque es una... Es una maravilla. Pero me decías que ayer que nos vimos
así fue. También ya estaba yo analizando a dónde tienes tu sol, dónde tienes tu luna. Entonces bueno, aquí ya vemos, supongo, si nosotros
y
vemos,
me ve así como pobrecito.
Si vemos
le digo, no le digo.
Amigo, date cuenta, ¿no?
Aunque yo no diga mucho, pues yo ya estoy analizando en relación con todo esto. Uh-huh. O sea, tú tienes mucho aquí en el en Libra, los signos cardinales que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, ahí vamos a tener en el tarot el número 2, el número 3 y en el número 4. Los signos fijos van a ser Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, van a estar conformados por los números 5, 6 y 7 del tarot. Y después vamos a tener los mutables, que van a ser Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, que van a ser el 8, el 9 y el 10. O sea, en el tarot, cualquier número de estos, o sea, también la numerología para... Espero no confundirlos, pero la numerología también es algo que va a ser...
Está presente en la astrología.
En la astrología, bueno, la astrología es la mancia estrella de todas.
Sí.
O sea, la astrología...
Y nunca mejor dicho, ¿no? El estrella.
Sí, ahí está la frase.
La mancia estrella,
sí.
O sea, vamos a ver el tarot, en la astrología, la numerología, en la astrología, la cábala más en el tarot, ¿no? Ajá, yo sí. yo no soy cabalista, ¿no? Hay gente que se dedica mucho a la cábala y sobre todo en el tarot de Thoth, la cábala es muy importante.
Esto es una, digamos, disciplina, ¿no? Por llamarle de alguna forma, porque es, no es ciencia, es una pseudociencia, pero tienes que estudiar astronomía, que sí es una ciencia.
No, yo creo que cualquier cosa que tiene que ver con una investigación profunda es ciencia, aunque los científicos no lo consideren así.
Ah, esa fue una gran respuesta. Okay. Sí, sí, no, y está bien, bien estructurada, desde luego.
En realidad
la
pregunta iba hacia una disciplina o ciencia o lo como le quieras llamar, ¿es esotérica, es ocultista esto, este conocimiento?
Pues sí, es un estudio profundo. Antes la astrología y la astronomía estaban unidos. Hoy en día, pues todo astrólogo debería saber de psicología y de astronomía.
Ok.
Uh-huh. ¿Y abusados con quién, a quién se acercan? Porque sí,
y con lo poquito que nos ha dicho, digo que es bastante, ¿no?
Pero sí, la escuchas hablar y se nota que sabe, ¿no?
Sí, pero, o sea, no puedes ir con cualquier persona a que te haga una carta astral porque pues influyen muchas cosas, ¿no? O sea, desde tu familia, deja de la hora, qué día naciste, ¿no? Todo influye. Y hay muchas personas que inclusive manden un WhatsApp y manden un correo y te hago tu carta. Oye, no es tan fácil, ¿no?
No, y eso es, yo creo que uno de los peligros ahorita de la inteligencia artificial. Porque exacto, tú metes en la inteligencia artificial, tú metes tus datos y ya la inteligencia artificial ya te da una interpretación muy certera en muchos sentidos. Pero hay que tener cuidado porque la parte ética también es importante. Yo soy aquí la representante de varias organizaciones astrológicas a nivel mundial y bueno, la ética es muy importante. Uh-huh. Y que yo creo que es un grave peligro en Europa, en Estados Unidos, pues sí, ya incluso te piden, si hay ciertos reportes médicos, ¿no?, que tú te hagas responsable, ¿no? Pero en México desgraciadamente todavía no hay eso. Y la parte ética, hay que tener mucho cuidado con lo que es la predicción también. Y el tratar que la gente, ¿no?, pues se enganche contigo con predicciones negativas, ¿no? Y no es el fundamento de la astrología. La astrología es una filosofía de vida que te va a ayudar a evolucionar, a crecer, y siempre vas a poder apoyar más a las personas si hablas desde un punto de vista positivo y no negativo. Claro que lo negativo desgraciadamente jala más gente.
Sin duda. ¿Y esto, por ejemplo, Úrsula, se estudia? ¿Dónde se estudia? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Por qué te gustó? ¿Empezaste con toda esta...?
Yo empecé con esto porque, les voy a platicar, yo era depresiva, fui a terapia durante 2 años y me salía carísimo, ¿no? Porque era una psicóloga muy cara y yo hacía mucho ejercicio. Entonces me dijeron que me recomendaron a un astrólogo que ya no sé si viva o no, cabezudo, pero muy bueno. Y fui con él todo oscuro y me leyó y dije, uff, me hubiera ahorrado 2 años de terapia.
Y
¿no?
de lana.
Y de lana, ¿no? Por más caro que haya sido esta terapia. Pero después me fui dando cuenta que una cosa es que sepas y otra cosa es que te trabajes. Es muy diferente. Y entonces ya empecé a ir muchísimo a terapia, a estudiar astrología. Tarot también lo estudié con un profesor, mentor mío, que fue alumno directo de Jung, del psicólogo Jung. Y bueno, él a mí me guió muchísimo en esta parte de cómo interpretar, cómo ser ética, cosas de ese tipo. Y eso, todo este camino de la astrología lo empecé en el año 88 y estudio diario.
Pero es decir, ¿cómo sabes? Porque no hay escuelas, no hay universidades, ¿no? No,
no, sí, yo.
O sea, como una carrera, digamos, son 4 años y ya te graduaste, y ahora si quieres un posgrado.
Pues es como la medicina igual tienes que estudiar diario. Yo empecé a estudiar todavía yo calculaba las cartas a mano. Me tardaba 4 horas en calcular cada carta. 4 horas. Después, bueno, ya empezó a haber unas calculadoras así chiquitas, maravillosas, que ya nos ahorraron bastante tiempo, pero aún así, cuando de repente nos llegaba alguien, nos decía, ¿qué crees? No, nací a las 9, nací a las 8:30, bueno, tú te querías verdaderamente morir. Y ya después empezó lo del software, pero ¿qué pasa con el software? Igual con la inteligencia artificial. El software te abre tantas posibilidades que es... que estudiar ya todas estas posibilidades está, pues, muy fuerte. Hay 36 ramas diferentes de la astrología, 36. O sea, tenemos la política, tenemos la helenística, tenemos la medieval, tenemos, bueno, así les puedo.
Yo no sabía eso.
Son 36. Entonces, esto, así como pues el internet nos abre muchas puertas, también hay que saber cuáles sí, cuáles no. Claro que hay profesores maravillosos, incluso de las que les platico ahorita, que son Julia Simas, que tiene una de las organizaciones más importantes a nivel mundial, en Australia, y también a Ariel Gutman, que van a venir a México en septiembre. Que son las dos, son wow, ¿no? Y sí se puede estudiar, claro. También yo voy a empezar un curso, pero voy a empezar en octubre.
Eso es lo que voy a decir. Que
¿lo vas a dar o lo vas
yo
a...?
Yo lo doy.
Sí, que también tiene cursos también. Hay cursos varios. También. Háblenle, de veras, háblenle, y pregúntenle. Sí, háblenle, pregúntenle.
Es
maravilloso. No, es que sí, yo te digo porque yo
pero veo... tú ni crees.
Te digo, hay cosas en
no las le que creo tengo la mente que no abierta. Creo.
Pero es que ves cursos, por ejemplo, de muchas cosas, no nada más.
Y de gente
esto.
Seria, ¿no? Hay que ir con cursos con gente
que
seria.
No sabes si son charlatanes, si es así serio. Es.
Se da mucho.
Un curso, por ejemplo, no sé, a lo mejor de 3 meses, digamos, por poner algo, no te va a hacer un astrólogo.
¿No? Sí, no.
Ni un tarotista tampoco.
Exactamente. Ah, bueno, yo tomé uno de...
Yo conozco de gente que sí, y en no, dos, no en me dos meses ya
no
eres...
me gustó mucho.
Todo.
Porque sí era así como de... Pues mira, tú lanza las cartas y interprétalas tú, según tu intuición. Y eso es lo importante. Dice, tienes que ver la conexión entre una carta y otra.
Sí.
Dije, no, pues no, esto no.
No va
a... O sea, sí te explica el significado, pero no.
No, el tarot tiene un simbolismo impresionante. Desde hacia dónde están viendo los arcanos, el color, la postura... Sí. Hay muchísimos tarots ahorita, pero que no llevan todo el simbolismo que debe llevar.
Claro, pues como dijo Edgardo, se quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Pero pues ya vámonos, ¿no? ¿O qué?
No manches, sí, pues ya. No hemos dicho nada.
No hemos dicho nada. Ya llevamos, ¿cuánto llevamos, querido Irving?
40 minutos.
No es Irving, es Fabián.
Fabián.
Carajo, mano, Fabián. ¿40 minutos llevamos?
Sí. Oye, ¿qué?
¿Tienen alguna otra pregunta para Úrsula?
Muchísimas.
Yo quisiera, y en nuestra gustada sección, las preguntas idiotas de Charlie, yo quisiera que me platicaras así rapidísimo qué rayos es el Mercurio el retrógrado y por qué está tan de moda. Entonces, ahora si estás... Si algo te... Retrógrado.
Retrógrado.
Si algo te sucede, es que es Mercurio retrógrado.
Retrógrado.
Y ya para todo, retrógrado. Para todo sacan el los que dices tú que
todos los planetas pueden estar retrógrados, y lo que significa es que están alejados de la luz del sol. O sea, entre más cerca están los planetas de la Tierra, están en su fase de retrogradación.
Ajá.
Supongo. Entonces, Mercurio empieza en su...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
O sea, tiene su recorrido, ¿no? De oscuridad, empieza el 11 de febrero, aun cuando todavía no va a estar retrógrado. Se les da muy mala fama. Supón tú, Venus retrógrado es supón tú, si analizamos a Quetzalcóatl, Quetzalcóatl es el Venus.
Ah, ok.
¿No? Uh-huh. Entonces, Quetzalcóatl entra al inframundo, en Tula. Si han ido a Tula, es una cosa maravillosa, porque ahí se molesta con Tezcatlipoca, ¿no?
Y entonces, y es donde baja, ¿no?
Y con baja la luz del sol al inframundo, y normalmente cuando Venus está acercándose a la Tierra durante 40 días, siempre tiene que ver con los ciclos de la mujer, ¿no? Mucho. Se entra, y cuando está cerca de la Tierra y sale, Quetzalcóatl sale como guerrero. Si está cerca del sol, va a salir como más como mujer. O sea, no sé si han visto que Quetzalcóatl o incluso Afrodita pueden, hay una Afrodita también barbada, no como hombre. Entonces es cuando sale debajo de la tierra del inframundo, que estuvo 40 días, sale como con muchos bríos, y es cuando ataca. Entonces así es Quetzalcóatl también. Entonces siempre cuando los planetas se acercan a la Tierra es cuando están retrógrados.
Pero entonces no está Mercurio, no está retrógrado cada dos minutos.
Porque no, tú te metes tres veces al año.
Fíjate, tres veces al año, y hay quien...
O sea, pero
hay,
es malo.
No, yo nada más quiero entenderlo, porque hay gente que cada tres semanas dice, es que Mercurio está retrógrado otra vez. Y cada dos minutos Mercurio está retrógrado, y dices, no puede ser. Entonces qué bueno que nos aclaras, a mí al menos, que está tres veces al año.
Tres veces al año durante 3 a 4 semanas aproximadamente, y es cuando uno tiene que hacer un proceso como mucho más interior, emocional, que ahorita va a empezar en febrero. Por eso te dicen, como estás en este proceso emocional profundo, mejor no firmes, mejor no te comprometas, porque tu inconsciente está procesando cosas, si es bueno o es malo. Entonces, no es que sea malo, simplemente las cosas se detienen un poquito para que tú analices.
Ah, ok.
Aguanta, ¿no?
Sí, no, yo no más preguntaba.
Aguanta, no te cases, aguanta.
Aguanta, no firmes.
¿Alguna otra cosa?
Sí, bueno, mira, se quedan muchísimas preguntas, pero yo quería nada más preguntarle a Úrsula, a ver, porque no me quedó muy claro o no lo hablamos a lo mejor lo suficiente. La carta astral, yo llego contigo y tú me haces mi carta astral. ¿Eso en una sesión?
Pues es tanta la información que muchas veces dices, no, pues necesito otra vez, ¿no? Yo lo que hago, la gente, o sea, todos no estamos solos. Entonces, por lo general, yo hago un estudio de tu carta astral con la de tus papás, tu pareja, cosas, hijos si tienes, voy analizando todo tu entorno.
Okay.
¿Por qué? Porque para mí va a ser importante ver de quién heredas tú, si de tu papá o de tu mamá. Dependiendo de cómo tú visualizaste la pareja de tus padres, tú también vas a poder tener una relación más equilibrada. Muchas veces el padre que menos entiendes tiene características parecidas a la pareja que tú escoges. Okay. Y después, si tú llegas a tener un problema con alguno de tus hijos, muchas veces también es porque es un espejo tuyo, o porque tiene características tuyas que tú no has superado, cosas de ese tipo, y todo eso sí se ve en la carta.
Ok, y entonces ya me haces mi carta astral. ¿Y ahí termina el asunto? ¿O para qué sirve? ¿O qué se hace?
Pues es como una... O sea, yo lo que te aseguro es que con una lectura de carta astral bien hecha, te ahorro mínimo entre 6 meses y 1 año de terapia.
Ahí está. Ya sé quién te va a ir a ver. Sí, ya sé quién sí va a ir a ver.
¿El más escéptico del grupo?
Sí. Sí, vas a ir a ver a Úrsula, ¿no?
Sí, sí.
El
sí.
más escéptico del grupo.
Sí. No, y más ahorita que estoy tomando precisamente sesiones psicológicas.
Como digamos, que necesito la terapia, sí. ¿Tú tienes alguna?
No, tengo muchísimas en el tintero, pero digo, me parece bien interesante que uno se da cuenta que alguien profesional tiene que hacerlo. O sea, que no solo es a lo mejor la carta, es la interpretación, tu entorno y lo que dice, por ejemplo, de los hijos, de los padres, de los hermanos. Si hay personas con las que chocas, pues viene ahí el dicho, es que te pareces a tu madre, es que
eres
te
igualito a tu papá.
Eres igualito.
Más bien abraza esa parte, ¿no?
Sí, y es un conocimiento, creo que es un crecimiento personal hacerte una carta astral.
Claro, es maravilloso. O sea, a mí, te digo, que yo dije, wow, me hubiera ahorrado 2 años de terapia carísima.
No, el tiempo y el dinero que eso representa.
Pero,
¿no?
Pero el crecimiento personal. Es
sí, sobre todo eso. Yo creo que sirve para eso, para ver, te hacen un mapa de quién eres, por qué eres, dónde estás parado, sí, y hacia dónde vas.
Evoluciones, ¿no?
Así
y
es, que crezcas. Así es.
Pero ahorita que dice, por ejemplo, eso de precisamente para qué sirve y todo. Entonces, por ejemplo, esto tiene mucho que ver o coincidencias con las famosas constelaciones que se hacen.
Las constelaciones familiares, ajá. Sí, eso lo hizo Bert Hellinger, ¿no? Sí, claro, o sea, las constelaciones familiares, lo que pasa es que ir y constelar puede ser riesgoso si el psicólogo o moderador no es muy profesional, porque tú te vas a ver reflejado en cómo un extraño te analiza o te refleja lo que pasó en tu infancia. Uh-huh. Entonces, si no te contienen, es que es lo que pasa mucho con los coach. Los coach te avientan y te dicen cosas, pero no te contienen. Yo mucho de lo que yo he hecho, a pesar de que he estudiado psicología, digo, esta terapia funciona o esta terapia no funciona, y recomiendo a las personas que vayan a terapia. Ah. Porque en la terapia tú llegas a entender como niveles más profundos de ti, o cómo tu inconsciente reacciona o no reacciona, o qué es lo que está pasando.
Eso hablando de las constelaciones.
Las constelaciones, sí, en general, uh-huh. No, en general, en la terapia o en la lectura de una carta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado si la persona está yendo a terapia o no. La terapia no la evitas, o sea, el trabajo personal no es algo que se evite. ¿Por qué? Porque no se debe de evitar, porque no con una lectura astral.
Pues, pero entonces, lo que decía Edgardo, la carta astral y lo que hacemos acá contigo no sustituye la terapia de... No va a sustituir la terapia de Edgardo, desde luego.
¿El trabajo personal? No, el Así trabajo es. Personal es un...
Sí, para que nos quede clarísimo. No,
pero se refiere a que el trabajo lo tienes que hacer de todas formas.
Claro.
Sí.
Tienes que pasar por ese proceso.
Así es.
Pero a lo mejor lo pasas mediante la astrología, no mediante la psicología.
Sí. También puede ser las dos cosas. Yo creo que cuando uno necesita una lectura de cualquier cosa, o cuando uno va con el psicólogo, es porque no estás bien con tu vida. Uh-huh. O sea, que tú tienes que empezar a abrir la puerta para tener todo un trabajo evolutivo, ¿no? Uh-huh. Aquí, como hay 9 niveles, pues puedes trabajarte muchísimo más, ¿no? Pero ya depende de ti qué tanto. Lo que a mí me gusta de la astrología es que te hace responsable de quién eres tú. O sea, no es como esta parte donde muchas veces lo que pasa es que tu papá no te cuidó de chiquito y es que tu papá te abandonó. No, aquí es... Tú eres responsable, tú decidiste cuándo nacer, en qué familia nacer, en qué momento nacer. Yo me acuerdo que una vez fui a un retiro donde yo ya había ido 8 años a terapia, 8, muchísimos. Y entonces me dijeron, es que pégale a tus papás y haz, y nos dieron ahí unos bats. Y dije, después de 8 años de terapia, yo no le voy a estar pegando a mis papás, ni les voy a estar golpeando un cojín. Y me acuerdo que se sentaron encima de mí 5 de las moderadoras. Me dice, ya pégale. Dije, por favor, dejen de molestarme, porque no les voy a pegar ya a mis papás.
Todo esto era una simulación, desde luego. No estaban ahí tus papás para que tú les pegaras.
No,
porque habrá gente que sí diga, ay, le pusieron sus papás enfrente y a batazos. No. Es terapia, es una simulación.
Es una terapia.
Haz de cuenta que es una catarsis. Haz de cuenta que ahí está tu papá y lo agarras a batazos.
Sí, pero después de 8 años de terapia ya no voy a estar en eso, ¿no? Como diciendo, culpa a mis papás por, ¿no?
Mis papás tienen la culpa de todo.
Y entonces la astrología es eso, ¿no? Te dice, no puedes culpar a tus padres. Es tu circunstancia de vida y tú tienes que ver cómo la resuelves. Que claro, te depositan la responsabilidad.
Sí, pero hágase responsable de sí mismo, señor, ¿no? O sea, de eso se trata la vida, ¿no? Nadie te va a venir a salvar, sálvate tú.
Claro, y crecer, ¿no? Y evolucionar. Así que es. Es lo que me está diciendo Úrsula.
Así es.
Y madurar.
Mi hija es fan de Úrsula, sí, saludos, mi amor.
Saludos a Valen.
Sí.
Me cae bien Valen, ¿eh?
Es fan.
Ella debe estar
te cae mejor que yo.
Bien crecida, ¿no?
Tiene 15 años ya, cumple 16. Cumple 16. Apellida Pérez, pues que se puede. ¿Alguna otra cosa o ya vámonos?
Yo quiero comprometerla para que regrese a hablar de tarot.
Ok.
Que hagamos otro programa sobre tarot.
Claro. Yo encantada.
Estaría padrísimo.
Es un tema que me encanta.
Exclusivamente hablar de tarot.
Sin desviarlos. No te sabes.
Está bien. No, hoy creo que estuvo bien. No, hoy es
un poquito de todo, pero
usted, hater que nos ve, hoy sí le dejamos hablar a la invitada. Hoy sí estuvo bien o le estuvimos interrumpiendo. Porque luego, como chingan, esa es la verdad.
Hoy no los dejé hablar a ustedes.
No, pero de eso se trata.
Perdón, no los dejé.
Pero hablaron los astros.
Claro, claro, de eso se trata. No, muy bien.
Que las estrellas, ¿no? Es el lenguaje secreto entre el sol y la luna.
Nuestro poeta del misterio.
Ya, vámonos.
Pues que nos regale sus redes.
Otra vez tus redes. Y aquí los vamos a poner aquí abajo.
Para que te contacten, por favor.
Muchas gracias. Mi WhatsApp es el 5521-290330. Y mi correo es urstokter. Se los deletreo. U de Úrsula, R de Rolando, S de Samuel, T de Tomás, O de Osvaldo, C de Carlos, K de Kilo, D de Dedo, E de Emilio y R de Roberta, @yahoo.com.
También está apareciendo aquí abajo. Y visiten la página, ¿verdad? La página está activa.
Sí.
¿No? www también está apareciendo aquí abajo.
Úrsulas.com.
Aquí está abajo. Entonces, pues vámonos.
Vámonos.
Con la esperanza de que, y la promesa de que Úrsula va a regresar.
Exactamente.
Si estaba estaba con Maru Rojas, que no esté con nosotros.
¿Quién?
Por Dios.
Maru.
Con mi Maru Rojas.
Mi amiga Maru.
La amo también.
Un saludo a la gran Maru.
A mi Maru Rojas. Así que, pues vámonos, Edgardo, ¿algo más?
No, pues
muchísimas cosas. Sí,
no, bueno, podríamos aquí platicar. Pero la voy a ir a ver próximamente.
La vas a ir a ver, sí, querido.
No, pues muchísimas.
Te va a hacer un descuento, además te va a hacer un descuento, porque ya quedamos que sí. Pero cuando le abres, le dices, oye, te vi en Fórmula del Misterio.
Claro, claro.
Y ahí con eso te va a hacer un
buen descuento. Perfecto.
JC.
No, hombre, pues muchísimas gracias. La verdad es que el conocimiento siempre se agradece.
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Úrsula, muchísimas gracias por estar aquí. Sabes que te quiero desde hace mucho tiempo, que te admiro y te respeto siempre. Muchas gracias por estar aquí y que no sea la última vez, ¿no? Ya quedamos que vas a venir a hablar de tantas y tantas cosas que hay que decir, porque este mundo es muy amplio. Muchísimas gracias. Gracias siempre. Y a ustedes, gracias por vernos, por escucharnos, por seguirnos, por bajar el podcast de audio, por seguirnos en YouTube, por suscribirse, por la campanita, todas esas cosas que dicen los youtubers, ¿no? Así que ya nos vamos. Yo soy Charlie Pérez. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.